Latinoamérica rompe el cerco.
La información de nuestros territorios en rebeldía.
Un semanario libre y alternativo.
Hola, hola, ¿cómo están? Por fin nos encontramos en un nuevo semanario de noticias. Nuestro saludo a quienes están sintonizando en este momento. Esta emisión correspondiente al 11 de mayo del año 2020. Queremos enviar nuestro saludo internacionalista y amoroso a les compañeros de Radio Manque, Sembrando Autonomía y Libertad. Se encuentran en Rancagua. Agradecemos el trabajo mancomunado, la solidaridad para transmitir y también nuestro cariño a les usuarios de Radio Manque que están pudiendo conocer la realidad de los territorios en lucha de todo Abyayala. Ya que estamos enviando nuestro saludo al territorio ocupado por el Estado de Chile, queremos recordar que hoy, en este momento, hay decenas de presos políticos mapuches encarcelados por luchar que se encuentran en huelga de hambre. El caso del Machi Celestino Córdoba, injustamente encarcelado por el incendio de la casa del matrimonio Lucin Charmacay, reinició la huelga de hambre el 4 de mayo. Aunque se mantiene con la moral bien en alto, su salud está deteriorándose y ha perdido más peso de lo habitual. Desde aquí, por supuesto, que se cumplan las exigencias que los presos políticos mapuche por luchar están haciendo al Estado de Chile.
Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuché, Inche Giovanna Tafilo Piñén. Soy Giovanna Tafilo, soy parte de la vocería de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, junto a la Lamien Cristina Romo. Estamos hoy día trabajando con la red de apoyo al Machi Celestino Córdoba y estamos generando los lazos y todas las redes que se necesitan para poder dar a conocer esta huelga de hambre. Una huelga de hambre que hoy día cumplió 7 días y que tiene al Machi en muy malas condiciones. Recordar que el Machi hizo una huelga hace 2 años atrás que fue bastante complicada, que tuvo un proceso de 102 días primero, después hubo un tiempo en donde hubo un receso. Después volvió y estuvo 54 días de nuevo en huelga de hambre para poder visitar su rehue, porque él estaba muy enfermo y si no iba al rehue se iba a morir igual. Entonces, por lo tanto, para nosotros era muy importante. Una huelga de hambre que fue mandatada desde el mundo espiritual, porque él tuvo un peuma, tuvo un sueño en donde se le dijo que era necesario que hiciera su parte. Y la única arma para poder hacer algo viene desde una huelga de hambre. Recordar que el Machi estuvo en una huelga de hambre hace poco, duró 20 días, de febrero a marzo, y que se bajó de esta por el producto de este mismo COVID-19. Hoy día el COVID-19 está en las cárceles, está llegando a los distintos territorios, a las distintas partes, por lo tanto, el lugar donde están hoy día recluidos nuestros lamienes y nuestros presos políticos mapuche no es el mejor lugar. Sabemos que por cosmovisión nosotros necesitamos la tierra. Sobre todo el Machi, que necesita su rehue, necesita su casa y necesita su familia. Por eso nosotros hoy día estamos recurriendo a todos ustedes para que nos ayuden a romper el cerco informativo y que él pueda tener acceso a su tierra y a su gente. Recordar además que no solamente él está en huelga de hambre, también hay otros presos en la cárcel de Angol, 8 presos en huelga de hambre. Entonces necesitamos que nos ayuden a difundir. Su petitorio es concreto, es que se aplique de una vez por todas y se respete el convenio 169, donde, en sus artículos 9 y 10, donde dice que todo aquel que pertenezca a un pueblo originario debe ser llevado, sancionado y llevado a sus territorios y cumplir en sus territorios. ¿Por qué? Porque son formas distintas de ver la vida. Nosotros creemos que la espiritualidad es principalmente nuestra vía, la recuperación de los territorios espiritual, ancestral, el territorio del idioma hoy día es más que nunca debemos llevarlo a cabo. Por eso pedimos a ustedes que pongan al Machi en sus rogativas, en su Yeyipun, en su Guiyamagún, en sus oraciones y que le manden Nehuen y que se limpien los caminos para que él pueda volver definitivamente a su territorio, a su rehue, a su sitio ceremonial, a su familia. Chaltumay Pulamien, Amule Petain Weichan, Mari Chihueu.
Centroamérica siempre nos trae una cuota de esperanza, una luz En este caso, desde Guatemala, las mujeres, los cuerpos feminizados y las organizaciones feministas también se están organizando y están en movimiento para seguir resolviendo esta crisis que se genera en los territorios donde las cuidadoras cumplimos un rol fundamental. Desde Guatemala, la compañera Lucía Ischú del colectivo Festivales Solidarios nos cuenta de qué se tratan las colectas feministas que se están llevando adelante.
Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú desde Guatemala, enviando un mensaje de esperanza en estos casi 2 meses que tenemos de encierro impuesto por parte de todos los gobiernos y estados-nación en esta cuarentena a raíz de un virus que afecta a la población mundial. A raíz de todo esto, también vemos que la desigualdad y la pobreza se ha disparado y, como siempre, es a las clases pobres y a las clases más desfavorecidas a las que les afecta. A raíz de todo esto han surgido espacios solidarios y de apoyo mutuo, como también han surgido algunos desde la verticalidad y la caridad. Pero vamos entonces a compartir un poco de ese apoyo mutuo y solidario que se ha estado dando en distintos lugares del país. Nos vamos con María José de la colectiva feminista Histerias, quien es parte de una colectiva que se llama Entre Nosotras Nos Cuidamos, que es un esfuerzo de mujeres diversas, autoconvocadas, que han estado haciendo aportes a distintas mujeres en distintos lugares del país.
Mi nombre es Majo Aldana y soy parte de varios colectivos, de Hijos Guatemala, de Somos y de Histerias. Y junto con otras compañeras y amigas hicimos la colecta de Mujeres para Mujeres, Entre Nosotras Nos Cuidamos. En estos tiempos de pandemia, con la crisis social y económica y aún política que se dio, las mujeres se han visto afectadas de formas más agudas y profundas. No es algo nuevo, la crisis solo visibilizó y agudizó algunas de las carencias, de los obstáculos y de el acceso restringido que las mujeres tienen a oportunidades económicas. Muchas de las mujeres están a cargo de sus hijos e hijas, de sus familiares, están en roles de cuido y trabajando desde la economía informal y desde el hogar, manteniendo y sosteniendo a sus seres queridos y queridas. Y pues en estos tiempos en los que el acceso al trabajo, a los ingresos, a la normalidad, digamos, entre comillas, se puso en pausa, es importante que sigamos apoyando a las mujeres que están sosteniendo un montón de procesos, de espacios, a un montón de personas y que no tienen las posibilidades económicas ahorita, o que ya han tenido carencias económicas fuertes y que solo se profundizaron en estos días. Entonces, les invitamos a seguir contribuyendo a esta colecta de Mujeres para Mujeres, Entre Nosotras Nos Cuidamos, con la que podemos apoyar a mujeres con alimentación, con medicamentos, con productos de limpieza y de higiene, para que sigan navegando estos tiempos difíciles. Muchas gracias desde ya por su colaboración y sigamos juntas y juntos, porque así vamos a salir de esta.
Bueno, sabemos que la solidaridad no está en cuarentena y es por eso que es muy importante poder visibilizar los distintos esfuerzos que hay desde la organización popular y la organización del movimiento social. Creemos que es importante saber que los pueblos unidos avanzamos sin Estado, sin gobierno, y que las organizaciones comunitarias y barriales son el camino para organizarnos en medio de esta crisis que sin duda deja conflictos y que a los sectores más empobrecidos les ha aumentado el porcentaje. Gracias a quienes editan este semanario. Soy Lucía Ischú de Guatemala desde Festivales Solidarios.
Vamos al sur de Abyayala, a la República Oriental del Uruguay. Tiene que ver con una convocatoria que están realizando madres y familiares de personas detenidas desaparecidas en ese país. Esto es para mantener la memoria y la exigencia por verdad y justicia, aunque no se pueda hacer la acostumbrada movilización masiva que se realizaba los días 20 de mayo. La compañera Azul Cordo nos cuenta sobre esta iniciativa en tiempos de virtualidad.
Cada 20 de mayo, desde 1996, madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, víctimas de la última dictadura cívico-militar, junto a organizaciones de derechos humanos, convocan a la Marcha del Silencio por verdad, memoria y que nunca más exista la tortura, las ejecuciones y la desaparición forzada de personas, como decía la primera consigna de la marcha 24 años atrás. La fecha elegida conmemora los asesinatos cometidos en Buenos Aires, Argentina, del senador del Frente Amplio uruguayo, Selmar Michelini, del diputado del Partido Nacional, Héctor Gutiérrez Ruiz, y de los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw. Estos asesinatos son un ejemplo más de lo que fue el Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur en los años 70. Cada año, cientos de miles de manifestantes marchan a las 7 de la tarde del 20 de mayo desde la Plaza de los Desaparecidos en América hacia la Plaza Libertad, en el centro de Montevideo, con flores, a veces velas, a veces paraguas, si toca una noche tormentosa como la del año pasado, y llevan la bandera uruguaya, sin expresiones político-partidarias. Así, en silencio, solo roto cuando se grita presente ante cada uno de los 192 nombres del listado de militantes detenidos desaparecidos entre los años 73 y 85, y entonando el himno nacional al final de la marcha, las y los uruguayos homenajean a las víctimas de la dictadura y repudian las violaciones de los derechos humanos cometidas entonces, que permanecen mayormente en la impunidad. Este año, debido a la pandemia de la COVID-19, los familiares invitan a decir presente el 20 de mayo con banderas, fotos y carteles, usando la consigna Son memoria, son presente, ¿dónde están? El Poder Ejecutivo de Uruguay negó esta semana un pedido de familiares de utilizar la cadena nacional en los medios masivos de comunicación el 20 de mayo para brindar su mensaje. A cambio, el gobierno le ofreció a la organización un espacio en los medios públicos radiales y televisivos para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado. Escuchamos ahora a Ignacio de Randonea, integrante de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, que explica cómo esperan que sea esta especial convocatoria a manifestarnos por memoria, verdad y justicia el próximo 20 de mayo, sin movilizarnos esta vez en las calles.
Hola, soy Ignacio de Randonea, integrante de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos. Para este nuevo 20 de mayo, que tiene las particularidades que tiene por el coronavirus, para madres y familiares es importante que estemos en la calle, que estemos con el símbolo que significa la margarita, que, o sea, la margarita que le falta el pétalo, la margarita que está significando el familiar que nos falta. Y entonces, bajo la consigna de que familiares somos todos, todos pintemos la margarita. No estamos en una sociedad de consumo en la cual buscamos la margarita más linda, sino buscamos la margarita que exprese nuestros sentimientos. No importa la forma, no importa el color. Tenemos que poner el color que para nosotros nos mueve. Y entonces llamamos a que la pintemos cada cual con nuestro sentimiento y el color que nos represente más.
Recién en el año 2005, a 20 años de recuperar la democracia en Uruguay, durante el primer gobierno del Frente Amplio, se creó el Grupo de Investigación en Antropología Forense, el GIAF, para buscar los cuerpos de los detenidos desaparecidos, inspirados en el equipo de antropología forense de Argentina. Hasta el momento, de 192 uruguayas y uruguayos detenidos desaparecidos en la región, no todos estos están desaparecidos aquí en el Uruguay, solo se han encontrado los restos de 5 de ellos en el país, todos en predios militares. Estamos hablando de los casos de Ubajesner Chávez Sosa, enterrado en una chacra de la Fuerza Aérea, Fernando Miranda, y Eduardo Bleyer en el Batallón 13 de Infantería y Ricardo Alfonso Blanco Valiente y Julio Castro en el Batallón 14. A la lista de víctimas de la dictadura cívico-militar en Uruguay deben sumarse los 123 asesinados políticos, ya sea en prisión o en operativos represivos, listados por un grupo de historiadores e historiadoras que trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, sumado también a aquellas personas que fueron asesinadas en el periodo predictatorial represivo en Uruguay desde 1968 hasta 1973, cuando se da el golpe de Estado por parte de Juan María Bordaberry.
Volvemos a Centroamérica de la mano de Radio Temblor Internacional porque vecinos de la comunidad de Veranillo en el distrito de San Miguelito, pero también estas acciones están desarrollando en otros sectores de la capital de Panamá, están protestando por acceder a bolsas de alimento y a unos bonos solidarios que está otorgando el Estado. Sobre este tema nos cuenta Olmedo Carrasquilla.
En Panamá continúan las protestas de sectores populares en reclamo a apoyo social. Residentes de la comunidad de Veranillo del distrito de San Miguelito en Ciudad de Panamá se levantaron en protesta luego de varias semanas de no tener el bono solidario ni bolsas de comida. Los manifestantes expresaron que ante el confinamiento producto de la crisis del COVID-19 no han podido salir a trabajar y algunos han sido despedidos, la cual se ven obligados a protestar ya que no tienen un sustento económico. Igual situación sufren los extranjeros en Panamá.
El motivo del cierre de aquí es porque se está pasando hambre. Hay niños, mujeres, ancianos que necesitan alimentarse. Los bonos no han llegado. Nos quieren dar solamente bolsas de comida que solamente duran un día en una familia de 8. Y no se ha contemplado ni leche ni pamper para los niños. Ni pamper para los adultos, porque tenemos adultos mayores que usan pamper. Tenemos diabéticos, tenemos personas que tienen que hacerle diálisis y no tienen plata. El gobierno nos dijo, hay que resistir, hay que estar en sus casas. Pero si nosotros tuviéramos nuestra despensa llena, no tenemos el motivo por qué salir. Pero resulta ser que el gobierno ha mandado a todo el mundo para sus casas, igual nuestros esposos de muchas de ellas han quedado sin trabajo, no tienen para comprar comida cuando la despensa del señor está llena, la despensa del señor presidente, porque él no contempló estas cosas. Entonces, queremos una respuesta.
Los manifestantes indican que las bolsas de comida no contemplan productos básicos para los hijos de edad inicial, como la leche en polvo y pañales, tanto para bebés como para adultos. Igual la bolsa carece de medicamentos para las condiciones de salud de algunas personas que sufren diabetes, afectaciones cardíacas y otros que necesitan hemodiálisis. Ana Yancy Turner, docente y defensora de los derechos humanos de la sociedad civil organizada en Panamá, se refiere a la situación social de estas familias.
Sí, estimamos que la emisión de bonos que ha hecho el Estado para paliar las necesidades de comida por parte de la población han sido totalmente insuficientes. O sea, estamos hablando de bonos de apenas 80 balboas que no cubren las necesidades de alimentación, cuando se ha calculado que la canasta básica de alimentos está arriba de los 300 balboas. Entonces, resulta una cantidad sumamente insuficiente. Y sobre todo que se politizó su distribución porque se sujetó a que las juntas comunales, a través de los representantes de corregimiento, repartieran entre sus adeptos políticos. Luego, ante el gran descontento de la población, entonces nos encontramos con que ahora se utiliza la cédula para que como un crédito para las personas, pero sobre todo los trabajadores que están suspendidos, los artistas y los buhoneros. También ha resultado insuficiente, tomando en cuenta de que los suspendidos solamente ya asciende la suma de más de 100.000 personas que han sido suspendidas de sus empleos formales, y sin embargo la emisión de bonos a este nivel fue de como de 70.000. Entonces estamos hablando de que es una medida insuficiente. Y por el otro lado, el descontento provocado a través de de las salidas a las calles, las protestas, solamente en un día hubo más de 70 protestas, imagínense. O sea que estamos hablando del gran descontento porque la gente dice, si no morimos por el virus, morimos por hambre. Entonces, esta es mi opinión de que son medidas totalmente insuficientes.
Las familias afectadas también tomaron la iniciativa de organizarse y levantar su propia alternativa en la recolecta de comida, la cual, en solidaridad, incluyeron a los extranjeros, ya que no los tienen en la lista para la entrega de bolsas de comida ni bonos. Estas protestas también se realizan en otros sectores de la capital ismeña, la cual también denunciaron al viceministro de Comercio e Industria, Omar Montilla, quien en una actitud prepotente se negó a tomar en cuenta a los afectados para los bonos y las bolsas de comida. Igual manera, los manifestantes solicitaron la intervención del presidente Nito Cortizo y su respuesta también fue negada por el viceministro.
Ayer vino el señor Montilla, muy prepotente, muy arrogante, el señor viceministro, y nos dio la espalda. Y lo único que nos dijo era que él nada más tenía bolsas de comida, que si la querían bien. Una de las madres le dijo, mi esposo no trabaja hace un mes, nada más tengo comida para hoy, para mis dos niñas. Y él le dijo, no te lo puedo solucionar. Yo le dije a ese señor que él podía llamar al señor presidente porque él era un viceministro. Simplemente se negó a llamarlo.
Los protestantes solicitan a las autoridades que si no desean que se le vea en la calle exponiendo sus vidas al estar protestando, entonces que se le lleve la comida y los bonos. Este es un reporte especial. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional.
Seguimos en Centroamérica, esta vez en Honduras, porque salió el boletín de violencias hacia las mujeres durante la cuarentena del Foro de Mujeres por la Vida y la compañera Carol Bobadilla, integrante de la organización, hace un breve resumen.
En el día de ayer se hizo la presentación del boletín sobre violencia doméstica y cuarentena en Honduras, contando la experiencia de las mujeres que han acudido al sistema, digamos, durante este confinamiento y con el funcionamiento que han tenido las instituciones y cómo han sido atendidas. Entonces, el boletín es alimentado por las cifras que hasta ahora conocemos por parte de el 9-11, donde reportan solamente en marzo y abril alrededor de 15.000 denuncias por violencia doméstica, mientras el Ministerio Público solo contaba hasta el 30 de marzo 80 denuncias y en los medios de comunicación, algunos oficiales de la Policía Nacional expresaron que las denuncias por violencia doméstica habían disminuido en sus postas. Entonces, ya cuando hacemos este boletín, hacemos el acompañamiento, pues vamos reconociendo también el porqué esa disminución de denuncias desde las postas policiales y desde el Ministerio Público. El boletín está dividido como en cuatro elementos para analizar cada uno de los casos. Y bueno, el primer elemento que identificamos y que analizamos es el momento de la denuncia. Posteriormente, el traslado de la víctima, luego la atención en las instituciones y las medidas de seguridad que se imponen. Entonces, en el momento de la denuncia hemos corroborado cómo el 911 no responde las llamadas o no acude a las exigencias de las víctimas. Posteriormente, cómo la policía tampoco recibe esas denuncias, cómo la fiscalía de turno, que está en la primera estación de policía, pues hay mujeres que llegan y las han regresado a sus casas sin tomarles la denuncia. Posteriormente, el traslado porque estamos en un estado de confinamiento y específicamente creo que es en cuatro municipios, hay toque de queda absoluto. Entonces, a partir de eso, el 8 de marzo, la Secretaría de Seguridad emitió un oficio donde establecía que todos los los oficiales o agentes de policía debían ponerse a la orden de las personas que, de las mujeres que denunciaran violencia doméstica y atender con la rapidez y eficacia que esto lo requería. Estamos visibilizando por medio de esos casos que presentamos que ese oficio que se ha girado pues no es una realidad en la vida de las mujeres. Hasta ahora en ninguno de los casos que hemos atendido la policía se ha hecho cargo del traslado. Las mujeres han tenido que buscar por sus propias formas llegar hasta las postas policiales. Y en los casos en donde no se les ha recibido la denuncia una primera vez, han ido hasta 3 veces para poder hacer el trámite. En cuanto a la atención de las víctimas, siempre quienes atienden a las mujeres, pues las revictimizan, alargan demasiado los procesos, porque tal vez no saben cómo tratarlas, no saben los protocolos. Y lo que termina pues ejerciendo mucha más violencia en contra de ellas y posteriormente las medidas de seguridad, porque la finalidad de interponer una denuncia por violencia doméstica no solamente es dejar constancia que X persona la agredió o que si sucede algo mayor pues ya tenemos a alguien de quien sospechar, sino que también prevenir es un mayor daño a los derechos humanos de las mujeres. Y a partir de ahí que se impongan medidas como de restricción o de cualquier tipo de protección hacia las mujeres. Entonces en el boletín se analizan esos 2 casos que presentamos y bueno, concluimos en ese momento que las exigencias que ha venido haciendo el movimiento feminista por muchos años, pues se afirman en este momento donde se visibiliza mucho más el colapso institucional. También podemos decir que el 911 no está funcionando como debería.
¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras.
Vamos a ir al Ecuador porque sabemos que en el contexto de la pandemia los estados aprovechan para tomar medidas impopulares, ilegales, inconstitucionales en la mayoría de los casos. Este es el caso del gobierno de Lenín Moreno, que está planteando recortes a la educación pública de más de 100 millones de dólares. Sobre este tema nos va a contar Miguel Ruiz, él es profesor universitario. El Frente en Defensa de la Educación Pública de Ecuador viene realizando plantones y está proponiendo un nuevo plantón también para este lunes 11 de mayo.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ruiz. Soy profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Para compartirles algunas breves reflexiones de lo que está pasando en el país, particularmente en lo que toca a la educación superior. Bueno, como todos ustedes saben, a raíz de la pandemia, en el Ecuador se ha dado una situación muy complicada, no solo en términos sanitarios, sino que también el gobierno ha aprovechado para echar a andar su agenda de tipo neoliberal, que había quedado más o menos en suspenso desde octubre por la revuelta indígena y popular que hubo, que logró detener el recorte a los subsidios de los combustibles. Sin embargo, quedó pendiente esa agenda. Una parte importante de ella tiene que ver con adecuar el gasto público a las exigencias del Fondo Monetario Internacional a través de recortes. Entonces, ahora el gobierno de Lenín Moreno, al calor de la pandemia y en vista un poco del shock en el que se encontraba la sociedad ecuatoriana, está aprovechando para retomar esa agenda neoliberal con recortes en el gasto público, principalmente en el área de educación, tanto de la educación básica como de la educación superior. El caso de la educación superior no comenzó en este año, durante la pandemia, sino que durante los últimos 3 años ha venido habiendo una serie de recortes al presupuesto universitario. El último, el de hace unos cuantos días, anunciado por el Ministerio de Finanzas, es de aproximadamente 100 millones de dólares, de los cuales por lo menos una décima parte corresponde a nuestra universidad, a la Universidad Central, unos 11 millones. Y los recortes están dirigidos específicamente a los sueldos de los profesores, particularmente de los profesores a contrato, que serían los primeros que están en riesgo de salir de las universidades. De hecho, ya han comenzado algunos despidos de profesores a contrato en algunas universidades del país. Y el problema con esto, además de lo que significa que cientos o miles de profesores universitarios se queden sin trabajo, ¿no?, y todo lo que implica para sus familias, es que aquellos profesores a los cuales no se les despediría tendrían que asumir toda la carga laboral de aquellos a los cuales se les echa. Entonces el problema es muy complicado por donde quiera que se le vea, y actualmente hay en el país una ola de protestas, de manifestaciones virtuales, pero también ya en calle, de la comunidad universitaria, estudiantes, trabajadores y docentes, para intentar detener estos recortes que atentan contra el bienestar no solo del trabajo, sino también de la calidad de la educación y del futuro del país, por supuesto. Un saludo desde Quito.
Nos vamos para el sur, de Abyayala, desde Radio Placeres, parte de la red de medios libres. Nos cuenta la compañera Gabriela cómo se sienten en función de la reciente designación de una sobrina nieta del dictador Augusto Pinochet al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
No tenemos ministra, gritan las calles, aún en el silencio del toque de queda impuesto por la pandemia del coronavirus. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, tras presiones del movimiento feminista chileno, logra su renuncia en marzo del presente año, luego de una de las más grandes manifestaciones del 8 de marzo, siendo la segunda ministra en renunciar este año, pues en febrero lo hizo la ministra de Educación, Marcela Cubillos, tantas veces cuestionada por la sociedad toda y especialmente por el movimiento estudiantil. Lo que es relevante, dado que desde la revuelta ocurrida en octubre del año 2019, donde Chile despertó, se ha cambiado hasta ahora a 10 miembros del gabinete de Sebastián Piñera. No obstante, esos cambios no han dado respuesta a las demandas sociales. Todo lo contrario, han profundizado las características autoritarias de represión, violencia y de máxima protección y profundización del modelo neoliberal imperante. La ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, durante el estallido social, tuvo una complicidad clara respecto a las violaciones de derechos humanos perpetradas hacia las mujeres, negando incluso la existencia de la violencia político-sexual sufrida por muchas mujeres, torturadas, vejadas y asesinadas durante el estallido social. Su destitución era urgente. Sin embargo, luego de 54 días desde la renuncia de la ministra antes dicha, ponen a Macarena Santelices, sobrina nieta de Pinochet, perteneciente al partido de ultraderecha UDI, Unión Demócrata Independiente, defensora del uso de la represión y la violencia de Estado hacia la población, la que explícitamente manifestó la necesidad de poner más mano dura, de ampliar el estado de sitio durante el estallido social, aun sabiendo que los asesinatos, mutilaciones oculares y torturas se estaban dando durante el estallido. Transgresiones, supresiones y omisiones a los derechos humanos de la población, que incluso transgredían los mismos protocolos del estado de excepción impuesto en esos meses de octubre a diciembre del 2019. Macarena Santelices es una imposición violenta y totalmente contraria a las exigencias del movimiento feminista chileno y de la población general, que quiere y necesita un cambio radical a las políticas de género. Sabemos que un gobierno de la derecha empresarial como este no se detendrá en su interés de acumulación de riqueza, aunque implique pérdidas de vida. Los cuerpos que no importan para este tipo de gobierno son los cuerpos prescindibles de las mujeres, de esos cuerpos feminizados. La pandemia para este tipo de gobiernos es una oportunidad de negocios y de eliminar los prescindibles, los, las, les que molestan en el camino del desarrollo y del progreso, ese crecimiento tantas veces dicho, Un ejemplo de esto son los recortes presupuestarios de los programas de atención a la población más vulnerable, como son, por ejemplo, las mujeres empobrecidas, jefas de hogar, a quienes se les recortó el apoyo en muchas áreas, tanto laborales como de salud mental, que en tiempos de pandemia, según la OMS, se define como prioridad. Aquí esto no importa. El centro son y seguirán siendo las empresas. Mantener la banca y mantener una salud del mercado de capitales es el centro. Por tanto, la imposición de Macarena Santelices es solo una más en el juego de defensa que el neoliberalismo en su versión chilena, que busca someter y doblegar a la población. Pero el pueblo del territorio chileno sigue despertando y organizando la rabia. Con pandemia o sin pandemia, la revuelta iniciada en octubre no acaba. No acaba. No tenemos ministra. La destitución de Macarena Santelices tiene que ser ya. Y la renuncia de Piñera también.
El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves.
Aprovechamos también para compartir la reciente cuña generada por el espacio Tierra y Territorio Lesbianas Feministas Antirracistas sobre el contexto que estamos padeciendo las mujeres lesbianas y otras disidencias en el marco de la pandemia global.
Mientras a nivel estructural en Chile la violencia contra las mujeres siga siendo un problema privado, familiar y episódico, mientras el femicidio se reconozca solo luego de que ya nos asesinaron, mientras el Estado chileno no asuma que debe sacar a los agresores y no a las agredidas de los hogares y comunidades, y siga ocultándonos los datos reales del COVID-19 en cada localidad, las ancianas, las mujeres grandes, las mujeres adultas y jóvenes, las niñas, las adolescentes, les empobrecides, seguirán siendo las primeras víctimas de toda pandemia. Es la complicidad del Estado con el capital y el patriarcado. Mientras la lesbofobia, la transfobia, el machismo, el abuso sexual infantil, el racismo colonial sean también prácticas de las comunidades que integramos, de izquierdas, anarquistas y en resistencia, y mientras algunas corrientes feministas e izquierdistas siguen contribuyendo a reforzar agendas de estados y gobiernos neoliberales con proyectos de libertades civiles, individuales y privadas, la salud, la vivienda, la previsión, la educación continuarán siendo privilegio de la clase dominante. Ni el capitalismo ni el patriarcado serán destruidos.
Tierra y Territorio. Lesbianas feministas antirracistas.
Volvemos a Latinoamérica, esta vez al norte del Cauca, en Colombia, donde les compas del pueblo indígena Nasa y del proceso de liberación de la madre tierra, en tiempos de dificultad para moverse y también de cuarentena, se pudo concretar la tercera marcha de la comida de una manera distinta, no tan masiva, pero uno de los más grandes mercados de entrega de alimentos desde los territorios liberados hacia las poblaciones más vulnerables de Cali.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesta.
Saludos a las oyentes, los oyentes y colectivos de Latinoamérica rompen el cerco. Somos el proceso de liberación de la madre tierra en el norte del Cauca, Colombia. Somos familias que entramos a liberar las haciendas llenas de caña y nos quedamos a vivir en ella para cortar la caña y sembrar alimentos. Y les contamos que la liberación de la madre tierra entregó los mercados más grandes durante estos días de pandemia y cuarentena.
Esta marcha de la comida, que por cierto han sido los mercados más grandes que se han entregado en esta ciudad, ni la administración pública, ni la financiación internacional, ni ninguna de estas iniciativas que terminan volviendo la supuesta solidaridad de un lucro, han logrado esta gran acción hacia las comunidades más vulnerables de la ciudad de Cali.
Entre el 23 de abril y el 1 de mayo hicimos la tercera marcha de la comida. Recogimos alimentos cosechados en los puntos o aldeas de liberación, así le llamamos a las fincas donde vivimos, y llevamos un camión con 3,5 toneladas de comida rumbo al distrito de Agua Blanca en Cali. Los mercados fueron repartidos en 120 hogares de familias del distrito de Agua Blanca, un sector empobrecido por el capitalismo en un rincón de la popular ciudad de Cali, la segunda ciudad más grande de Colombia.
Y logramos hacer 120 montoncitos o montonzotes, porque hartísima comida que tenían cada uno. Los primeros 20 montones se fueron para Talanga en compañía de los parceros que caminan un proceso bien bonito de barras futboleras y que ahora cuentan que luego de la segunda marcha de la comida pues ya tienen 7 huertas en el barrio. Luego nos fuimos para otro pedazo, en República Israel. Allá les caímos a la gente de toda una cuadra que pese a la pandemia, con tapaco y todo, jugaban bingo, ¿yo? De ahí nos fuimos para el corazón del distrito, ¿yo? Y familias de procesos de mujeres del Retiro y la colonia nariñense nos reciben en la esquina de la Pablo Span, una panadería bien farándula que acá. Y asimismo caímos al barrio El Vergel, donde los compas que realizan talleres de lectura y cine para los niños y las niñas del barrio ya habían empezado a hacer una recogida de monedas para apoyar las familias. Caímos al Poblado, llevamos comida a las cuadras de los procesos que andan diciendo que como principio tienen la defensa de la alegría. ¡Ja! Resulta que la comida llegó hasta Brisas del Caullal, una comunidad que está ubicada por allá en eso que dicen que es la zona rural de Cali. A las familias que les llega la comida son las mismas que hace unos meses atrás vieron una encerrona de parte de las administraciones de la ciudad. Les tumbaron las casitas que porque ahí no podían vivir. La gente de La Paz y Rodrigo Lara, ahí a la espera de la comida también. A la Chiva La Solidaria empezó a llegar la gente, a agarrar con amor, porque así decía un letrero, animando al que necesitara, pues que tomara y llevara para la casa los alimentos.
Toda esta acción, la tercera marcha de la comida, la hicimos en medio de uno de los planes más agresivos por desarticular nuestro proceso por parte del Eje del Mal. Así le llamamos al trío conformado por el gobierno colombiano, el gremio de la agroindustria de caña, azocaña e incauca, el ingenio azucarero más poderoso de la región, el Eje del Mal, gobierno colombiano, azocaña e incauca, el ingenio azucarero más poderoso de la región. El comentarista, un personaje de Vamos al Corte, nos cuenta.
La liberación ha estado siempre allí en la cancha, sembrando, dando comida, liberando la madre tierra, y vienen estos, bueno, no quiero decir groserías acá, pero ya se lo imaginarán ustedes, vienen estos hijos de, bueno, dejémoslo ahí, y cometen esta masacre un día después, al mismo tiempo, diría yo, en que la liberación está haciendo un acto maravilloso, no solo es juego limpio, es la propia idea de la liberación de la madre tierra, pero ir a saltarse todos los retenes que hay en este momento por el COVID para llevarle comida a la gente en la ciudad de Cali, un acto completamente glorioso, o sea, de nivel mundial, de nivel universal, y llegan al mismo tiempo y una masacre a una vaquita. ¿Qué tienen las vaquitas ahí que ver? Bueno, juego sucio por todo lado, pero la liberación, yo siento que sigue allí parada, con los shouts de su lado, con la conciencia tranquila de saber que está haciendo lo que se tiene que hacer y que la temporada continúa. La liberación ha sido completamente increíble su respuesta, todavía está ahí jugando, o sea, tenemos parada el fútbol en todo el mundo y la liberación sigue jugando, eso es algo ya increíble.
El Eje del Mal no descansa en su propósito de destruirnos, la liberación de la madre tierra tampoco descansa en nuestros sueños de volver a un planeta donde quepan todos los seres. Liberarla del monocultivo de caña desde nuestros puntos o aldeas donde vivimos. Si cada rincón del planeta es un punto de liberación, acabamos con el monstruo capitalista. Desde el proceso de liberación de la madre tierra para América Latina Rompe el Cerco, informó el equipo de Vamos al Corte y la Minga de Comunicación para la liberación de la madre tierra.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Proceso de liberación de la madre tierra.
Mamá tierra, modo.
de esta semana nos vamos a ir al Caribe latinoamericano y a conocer la propuesta de La Mucura, música colombiana, esta vez con la canción Manifiesto.
Sabes que nos arde la guerra, callamos las tristezas, el miedo y el dolor. Sabes, nos paraliza el miedo, cargamos nuestros muertos, cargamos el rencor. Pero pienso en cordilleras, pienso en amar, pienso en la guerra. Callamos las tristezas, el miedo y el dolor. Sabes,
nos paraliza el miedo. Cargamos nuestros muertos, cargamos el rencor.
Pero pienso en cordilleras, pienso en amarte libre, pienso en la guerra.
En la ciudad y quiero ver.
vamos a ir a Bolivia, que continúa con un estado de facto en su gobierno y la preocupación por el ingreso al país de semillas transgénicas. Sobre esto nos cuenta Clara Lavallén de la plataforma alternativa de comunicación La Resistencia.
Hola nuevamente, Clara Lavallén, reportando para Latinoamérica Rompe el Cerco desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, en representación de la plataforma de comunicación alternativa La Resistencia Bolivia. Es importante recordar cómo llegan los alimentos a nuestras mesas, desde la tierra, pasando por las manos de los productores y proveedores. La agricultura representa un tercio de la economía mundial. En nuestro continente, casi el 50% de la fuerza del trabajo agrícola son mujeres, y en Bolivia, cerca al 43% de mujeres en el área rural se dedican al trabajo agrícola. En Bolivia tenemos más de 10 pisos ecológicos, en los cuales las mujeres de las comunidades producen variedades de verduras, frutas, hortalizas y cereales, además de la crianza de animales. Esta variedad de productos pasa a manos de proveedores y transportistas que recorren un camino por las ciudades intermedias para finalmente llegar a las ciudades capitales del eje troncal del país, que es La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Luego pasan a manos de las personas, que en su mayoría son mujeres, responsables de alimentar a la fuerza del trabajo que mantiene la economía del país activa. Estamos hablando de mantener un equilibrio en la alimentación de toda la población, mantener un equilibrio en la diversidad de semillas de su crianza y, por sobre todo, de la soberanía económica de las mujeres y sus tierras. Los efectos del uso de los transgénicos se transversalizan, pues pasan por temas ambientales, socioeconómicos, de salud, culturales, y si seguimos profundizando, estos efectos se complejizan severamente. La diversidad de semillas y el legado de conocimiento cultural que proviene de años de agricultura y preservación de la tierra, por ende, la seguridad alimentaria de familias que producen, pone en peligro la salud de las agricultoras y productoras, ya que las semillas transgénicas son resistentes al glifosato. El glifosato es un herbicida que ha sido clasificado por la OMS como cancerígeno para los humanos, tanto al contacto permanente con este como a la ingesta de los productos asociados al uso del mismo. Además de que genera superinsectos por la resistencia al herbicida, generando así un cambio en la genética de virus, bacterias y plagas. Al ser las semillas transgénicas de uso industrial, supone un golpe para la economía de las familias productoras, pues con su uso se dañan los suelos de una manera irremediable, lo que requiere un uso gradual de más químicos, que por supuesto son cada vez más costosos, ya que ese es su objetivo final. Después de tantas luchas históricas de las mujeres trabajadoras y campesinas a través de la historia de Bolivia, exigiendo soberanía y democracia, en los últimos años exigiendo que las políticas públicas se implementen efectivamente y generen igualdad de condiciones y respeto a sus derechos. Posterior a un golpe de Estado que se da el año pasado, en el mes de noviembre, toma escena una mujer, Yanine Áñez, anunciando que Bolivia atravesará una crisis alimentaria y económica, por lo que el día jueves decretó acelerar los procesos de evaluación del uso de semillas transgénicas de algodón, caña de azúcar, maíz, trigo y soya. Procesos que deben ser realizados por funcionarios públicos que responden a intereses del agronegocio. Y esto se ve porque están representados por autoridades que tienen estrechas relaciones con el agronegocio, sobre todo en el oriente de nuestro país. Esta misma mujer que lloró cuando se le presentaron los casos de violencia que sufren las mujeres y la que se declara madre de todos los bolivianos, es quien nuevamente amenaza no solo a la economía de las mujeres campesinas y trabajadoras, sino a la salud de familias enteras, a los ecosistemas y a la soberanía de la tierra. Eso es lo que tengo para reportar esta semana, compañeros. Un abrazo fuerte.
Hasta aquí nuestro semanario de noticias, esperamos haya sido muy útil para todos. Nos encontramos en la próxima emisión. Soy Ayelen Correa Ruau.
Hasta aquí nuestra emisión semanal de noticias.
Latinoamérica rompe el cerco.
Sigue nuestras producciones. Te invitamos a multiplicar nuestras voces
y descolonizar el pensamiento y la acción. Gotta get it, 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 gotta get it